Bueno, pues una semana más, queridos oyentes, queridas oyentes, nos tenéis aquí. Esto que escuchas de fondo es la sintonía de comienzo de Señales de Humo, un programa que emitimos todas las semanas desde esta emisora comunitaria ubicada en La Hispanidad, en Huelva.
Que se graban directos aquí, es cierto, Bego, pero es posible que nuestros oyentes lo esté escuchando desde el podcast, así que igual puede estar en Almería, vamos, en Granada o en alguna de las localidades que se conectan a la red de emisora comunitaria de Onda Local Andalucía, o simplemente le ha llegado un enlace y ha pinchado por curiosidad.
Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con
dignidad. En cualquier caso, bienvenidos y bienvenidas.
Así es, Félix, y además hoy tenemos un programa muy interesante y bastante personal. Uno de esos programas que son fáciles de hacer con un tema que hemos tratado varias veces. Y es que hoy hablaremos de Paraguay, uno de esos países latinoamericanos que cuesta trabajo ubicar en el mapa, apretadito, como está entre dos grandes gigantes, Argentina y Brasil.
Y en ese pequeño país han estado en esta semana pasada Gonzalo, colaborador habitual de este programa, y Carmen, que también ha colaborado en Señales de Humo en alguna ocasión, pero que además está trabajando en Traperos de Emaús, una asociación dedicada a la reutilización y a la educación ambiental. Y ambos están aquí hoy y a ambos les vamos a preguntar.
Y además no te olvides que también tendremos al otro lado, al teléfono, a Soraya. Sí, a Soraya. Soraya, que también ha estado con nosotros en varias ocasiones, también colaboradora, uh-huh, porque ha participado correcto en varios programas, trabaja en Mil Solidario, en pleno Bañado Sur. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, lo que sí queremos es invitaros a que os quedéis, a que sigáis sintonizando este programa. Creemos que nos ha quedado un programito muy chulo.
Pues si te parece, Bego, empezamos, ¿no? Ya está todo preparado para que os lancemos estas señales de humo desde las ondas de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Damos comienzo al programa 514, la 17ª temporada de Señales de Humo.
Ya llegó Super Chango, ya llegó. Félix, se acaba la canción y Javi no nos da paso.
No lo sé. ¿Sabes qué pasa?
Que ha cambiado aquí cosas.
Que Javi hizo una vistazo al mundo cuando tú no estabas. Y creo que la ha quedado regustillo.
Yo quiere. Creo que es eso, ¿eh? Yo creo que yo no creo te daba que, paso sí. porque...
Se lo quiere quedar.
Se lo quiere quedar. Sí.
Pero bueno, quedó bien, ¿no?
Vosotros sabréis.
Vamos a darle puntillo extra a Javi, hombre. Pero bueno, hoy el vistazo al mundo vuelve a mano de Gonzalo, ¿no? Aunque no sé si serás capaz de cogerle el pulso a la actualidad o... No sé, te quedaste definitivamente conectado. ¿Cómo lleva el jet lag informativo, Gonzalo? ¿Pudiste mirar la prensa allí en Paraguay, en tus ratitos libres?
Pues sí, sí, pude mirar, aunque con mucha pereza, no te voy a mentir, porque es cierto que me ha costado mantenerme al día, ¿no? La actualidad que tenía delante en Paraguay y en Uruguay era lo suficientemente contundente como para no tener que mirar más arriba, ¿no? Los titulares, bueno, aunque me preocupaban esos temas gruesos que dejé aquí, la crisis, la guerra...
Claro. ¿Y cómo se viven esos temas por allí? Por cierto, ¿la guerra está tan presente como aquí en Europa o la pandemia?
Pues mira, la guerra me sorprendió un poco porque allí la guerra es un problema así como... Saben que sí, saben que
existe, que hay guerra.
Saben que hay guerra, pero una cosa así como lejana, ¿no? Como cuando nosotros nos enteramos de la guerra del Yemen, por ejemplo, que nos importa un carajo,
eso,
¿no?
Claro.
Y es que claro, es una guerra nuestra, europea, occidental más bien. Los viejos intereses de bloque, lo mismo que la pandemia, que también se relativiza porque tenían y tienen problemas igual de dolorosos, y eso hace que, bueno, una pandemia como la del COVID solo, entre comillas, sea un golpe más, ¿no?
Y pese a eso tienen que salir a trabajar, ¿no? Haya COVID o no haya COVID.
Les da igual.
Hoy te está boicoteando.
Pero sigamos con la guerra, pero... Sí, hoy me está boicoteando Javi. Vaya. Hoy quería recomendar la lectura de una entrevista realizada a Noam Chomsky, un reconocido pensador al que le hicimos una entrevista hace ya algunos años, ¿no? Que sigue tan lúcido como siempre. Y por eso recomendamos de verdad la entrevista que le han hecho en un periódico digital argentino. Dejaremos por ahí el enlace. Es un poco deprimente, porque afirma que no hay intereses en una salida diplomática al conflicto. Bueno, algo de esto hemos ido diciendo en anteriores programas. El interés por mantener la guerra va mucho más allá de la defensa del pueblo ucraniano. Tiene que ver con intereses económicos, venta de armas, descrédito de la ONU, lucha de bloque, debilitamiento de la Unión Europea, venta de gas, petróleo y demás combustible. Al final lo que menos importa en todo el RIS este que hemos montado es la vida de los ucranianos, un desastre, ¿no?
Vamos, y que a Estados Unidos no le interesa que se acabe la guerra, ¿no? Tampoco, ¿no?
Yo creo que no solo no le interesa, sino que algo tiene que ver en que haya empezado. No sé.
Todo será con desde cuánto tarde Rusia en tomar posiciones, sí, ¿no? Y cuánto se acabe esto. Pero me parece a mí que mientras alimentemos la guerra, en vez de apoyar por la parte diplomática con armamento, dinero para la guerra, yo creo que va a ser muy complicado.
De hecho, la tesis de este pensado de Noam Chomsky es esa, que no va a acabar porque no le interesa a Estados Unidos ni a Rusia, no le interesa que acabe, ¿no? Y eso es lo más importante. Y luego estaría pues la sección rosa de la prensa seria, o no sé qué color ponerle, ¿no? O el surrealismo de nuestra vida política, o no sé ni cómo llamarlo. Me refiero a Eméritos y Villarejos. Escuchar los audios de Villarejo, la desfachatez, imagino que lo habremos escuchado estos días, ¿no? Estamos por todos lados, la desfachatez de la clase política, ese lenguaje chabacano, ¿no? De la clase política que lo contrataba al tal Villarejo, por cierto, con nuestros impuestos, ¿no? La inmensa cloaca que bulle tras los partidos políticos, si algo da, creo que si los ciudadanos sienten algo así que es común, es asco, ¿no? ¿No? Como también, no pondría asco a lo mejor, pero bueno, no sé si la llegada de nuestro emérito genera la misma discordia, ¿no? Nuestro emérito ladrón que se viene a dar vueltas con un barquito como si no hubiera pasado nada. Como si todas esas comisiones, dineros ocultos, cuentas en paraísos fiscales, bueno, y surguitos de, se nos hubieran olvidado, ¿no? La plebe desmemoriada. Pero ya digo, serían las noticias ocres, que es el color del detritus, ¿no? No sé, no, Feli, yo no sé si vas ahí a darte un paseo con...
No lo sé.
Con el bribón.
¿Dónde va el bribón? Digo, perdón, el emérito. ¿A visitar al hijo? No sé.
A casa de un coleguilla.
A casa de un coleguilla, no sabemos dónde fue.
A pasear en su barquito. Pasé la primera sección, me está haciendo sudar Javi, ¿eh?
Te tela, sí, ¿eh? Es que te está boicoteando.
Si aquí gesticulando, si alguien nos está viendo por el... Sí. Bueno, una última noticia. No sé si es buena o mala, aunque bueno, eso siempre depende del lugar desde el que mire o prima, de quien mire la noticia, ¿no?
Totalmente.
El CSN ha dado por bueno el proyecto de la rehabilitación de las balsas de Fofolleso.
Se merecía otra música.
Sí, una música así como más de terror para esta última noticia. Pero bueno, voy a intentar ser positivo.
Venga, vamos.
Por un lado, si el CSN ha dado un dictamen, porque el CSN es el Consejo de Seguridad Nuclear, significa que en esa zona existe radioactividad. Algo que, por cierto, nos han negado insistentemente en todos estos años atrás, ¿no? Y dos, si ponen condiciones, es que el proyecto de rehabilitación no estaba bien diseñado, algo que también han negado insistentemente en todos estos años atrás, ¿no? Y tres, pues que todo el que haya paseado por allí, se haya acercado, incluso lo haya visto desde el Google Maps, esa balsa a las orillas del río Tinto, sabe que ser positivos en esto es ser muy, muy, muy ingenuo, ¿no? Esas balsas son una chapuza monumental de principio a fin, están hundiendo el terreno, filtrando a la ría, levantándose con el viento cada vez que hay aire, de todo un poco. Ojalá, por intentar acabar en positivo, se haga algo serio y definitivo con estas balsas.
Y no la capita de tierra, ¿no?
Y no lo enterremos como tantos otros problemas. En fin.
Tierra adentro. Es un proyecto musical de folclore latinoamericano, uy, perdón, me he liado con la canción, latinoamericano, que busca a través de sus canciones llegar al sentimiento del pueblo, considerados en la actualidad los embajadores del nuevo folclore, posicionándose como el grupo más aclamado en los festivales tradicionales a lo largo de todo el país, nominado a los Latin Grammys 2020 por su trabajo Aguije, material interpretado 100% en lengua nativa de Paraguay, el guaraní.
Yo por mi pueblo. Paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chispa. viajando, yo por mi pueblo, que me dibujen sus paisajes.
Paraguay, si lo buscáis en un mapa, está casi tocando el Atlántico, entallado entre Brasil y Argentina. También comparte frontera con Bolivia, por lo que conocemos como el Chaco, que quizás nos suene de alguna guerra que se libró por allí. Ampliando el zoom, veremos que andamos por Latinoamérica, un continente que arrastra un curioso historial de revoluciones y dictaduras, dictaduras que acaban en revolución, revoluciones que acaban en dictadura, y todo eso aderezado por ese carácter latino tan... latino, ¿no, Vego?
Muchas gracias, Feli. Y ahora que tenemos ubicado a Paraguay en el mapa, vamos a acercarnos un poquito más. Este país está acunado por dos inmensos ríos, el río Paraguay y el Paraná. Este último se desbrava en la triple frontera de Iguazú, unas cataratas que hemos oído hablar de ellas, ¿verdad? Unas cataratas inmensas. Y este país, que tiene una naturaleza desbordante, está sometido, como sus vecinos, a unos procesos de destrucción y roturación para dos fines principalmente: la ganadería en extensivo y la plantación de soja.
Y como ya se irán imaginando nuestros oyentes, estos procesos de agroindustria y ganadería tienen consecuencias dramáticas para su población, que desde hace años se está concentrando en las grandes urbes, expulsados de sus tierras, incluidos los indígenas. Y esa concentración se traduce en grandes cinturones de pobreza alrededor de su capital, Asunción, cientos de miles de personas en infraviviendas, sin trabajo, sin oportunidades.
Y de esto queremos hablar con nuestras invitadas de hoy. Una de ellas está aquí sentada con nosotros, aquí en el estudio. Ella es Carmen, para nosotros Liro. Ella viene de Traperos de Maús, que es una asociación que, como ya sabéis y hemos hablado de ella otras veces, pues está acompañando a uno de los proyectos en Asunción. Muy buenas, Carmen.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buena, encantada,
Carmen,
de estar aquí compartiendo.
La otra persona está un poco más lejos y, como decías al principio, también pues ha sido colaboradora nuestra en alguno de otros programas. Ella se encuentra a unos pocos de kilómetros. Y no sé si me estás oyendo, ella es Soraya Bello, directora de Mil Solidarios, como decíamos al principio, la asociación que desarrolla el proyecto en el Bañado Sur de Asunción. Soraya, no sé si me oyes, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Begoña, buenas tardes a los compañeros de Radio Hispanidad, aquí, muy contenta de estar con ustedes esta tarde.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Se nos acopla un poquito, sí.
Tenemos un poco de eco.
De eco, sí.
Bueno,
pues si te parece, Soraya, gracias por estar con nosotros aquí esta tarde, ¿no? Queríamos empezar contigo y empezamos, digamos, por el principio, porque vas a tener que ayudarnos a entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Nos podrías decir qué es el Bañado Sur? ¿Nos podrías describir ese barrio en el que vives y trabajas? Danos un paseo por el barrio, porfa.
Bueno, la verdad que ustedes hicieron una muy buena introducción de lo que es el Paraguay, un poco la situación en general de esta política de gobierno que beneficia siempre a unos pocos y que de alguna manera deja al margen a muchos. Ya en la década del 40, a causa del monocultivo, en aquel momento, principalmente de algodón y de la extensión de la ganadería, muchísimas familias campesinas fueron migrando a la ciudad de Asunción. En la ciudad centro de Asunción no encontraron acogida, entonces se fueron instalando en la periferia de la ciudad, a orilla del río. A mí me toca trabajar hace 18 años en el Bañado Sur. Se llama así justamente porque está al sur de la ciudad, y bueno, porque también convive con el vertedero municipal más grande hoy en día del departamento central, que es el vertedero Cateura. Estamos hablando de dos o tres generaciones que viven aquí en este cinturón de pobreza, y que, bueno, que convive con todas las circunstancias que la pobreza y la pobreza extrema generan. Estamos hablando de viviendas que no son viviendas, creo que ustedes les llaman chabolitas, chabolas, una cosa así, y estamos hablando de una precariedad extrema. Estamos hablando de no calles, estamos hablando de no alcantarillado, estamos hablando de servicios de luz deficientes e insuficientes, estamos hablando de precariedad en el agua, en el servicio de agua, en las temporadas de verano, estamos hablando de la no presencia del Estado y la presencia brutal del Estado a través de la policía, que muchas veces también está aliada a la al tráfico, al microtráfico, y estamos hablando de situaciones en que la gente no tiene otra manera de resistir y de vivir que organizarse. En esa situación trabajamos en el bañado desde Mil Solidarios. Mil Solidarios es la obra del país Oliva, Paco Oliva, como ustedes lo conocen. Empezó por trabajar con los niños y niñas para fortalecer un poco el sistema educativo, es decir, que los niños pudieran tener la posibilidad de terminar sus estudios básicos, sus estudios en la escuela, y que posteriormente tuvimos que ir abriendo nuestras atenciones a las demás necesidades que tenía la comunidad, como hacerle frente a la violencia, como hacerle frente a la poca capacitación que tenían las mujeres, como hacerle frente a la organización en microemprendimientos para poder generar recursos para comer. Y así.
Si te parece, más adelante te vamos a preguntar un poquito más por los proyectos, nos explicas algo más de Mil Solidarios, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Le queríamos preguntar también a Carmen, porque tú nos has dibujado un paisaje un poco complicado, ¿no? Hablas de un barrio así tal y como lo estabas diseñando, y por las veces que le he escuchado hablar a Paco, desordenado, que además con poca infraestructura, que además se tiene que hacer y deshacer, me imagino que con las subidas del río, que como hemos escuchado, ¿no? Le vamos a preguntar a Carmen, ella que ha tenido la oportunidad de estar allí una semana, que nos cuente desde su mirada qué es lo que más le ha llamado la atención de esta visita que habéis hecho al bañado, Carmen.
Bueno, primero quería saludar a Soraya y a Guille, que me parece que también está ahí cerquita, y mandarles un abrazo muy grande. Todo lo que está contando Soraya es una descripción absolutamente real, fidedigna, lineal de lo que está ocurriendo allí.
Con la mirada nuestra, sí, de aquí, cuando has llegado allí, ¿qué es lo que te ha llamado la atención?
Pues me ha impactado muchísimo cómo se criminaliza la pobreza. Uh-huh. Es decir, evidentemente aquí existen bolsas de pobreza y la crisis económica que estamos viviendo y el colapso civilizatorio en el que estamos, pues está haciendo que esa pobreza vaya creciendo, pero allí es brutal. Es decir, para mí era absolutamente brutal la falta absoluta de Estado. Allí decían, es que esto es un Estado fallido, un Estado ausente, donde no hay en absoluto preocupación por su gente. Es decir, uh-huh, eso es lo que una de las cosas que más me ha llamado la atención. Uh-huh. Y otra cosa, por supuesto, es la dignidad y la fuerza con la que, a pesar de toda esa situación tan complicada, cómo se levantan cada mañana y cómo hemos podido compartir risas y hemos compartido pues muchísima vivencia.
Uh-huh. Bueno, tenemos que reconocer, ¿no, Soraya? Que nuestra mirada sobre Latinoamérica pues siempre tiene algo de perplejidad, ¿no? Es un continente enorme y los cambios, al menos para nosotros, van muy rápidos, ¿no? Los procesos políticos parecen abrir oportunidades, pero cuando volvemos a mirar esos procesos se frustran y es como volver a empezar, ¿no? No sé si compartí esa sensación. En cualquier caso, ¿qué papel juega Paraguay en Latinoamérica? ¿Dirías que Paraguay es un país con un objetivo político claro?
Bueno, la pregunta es como muy compleja, pero no, lamentablemente no somos ni referentes ni jugamos un papel político dentro de la región que realmente merezca la pena. Ustedes saben que somos primeros en las listas de corrupción. Hoy somos primeros en ruta de narcotráfico. Vamos camino a un narcogobierno. Ya estamos viviendo y transitando por las sendas de un narcogobierno. Y lo que decía Liro también, criminalizar cada vez más las luchas sociales, estigmatizar aún más a los colectivos que han sido históricamente discriminados, como la población indígena, como los campesinos, como la población LGTBI, y también, por supuesto, los bañadenses. O sea, no, realmente no somos referente ni social ni político a nivel latinoamericano, lamentablemente.
Bueno, hemos también leído un poco sobre Paraguay y haciendo sobre todo el programa, y llama la atención la concentración de la tierra tan brutal que existe. Eso de acumular tierra en pocas manos es ya un problema global, no solo de allí, exclusivo, pero parece que en Paraguay la cosa viene de lejos. Supongo que los latifundios de soja y la explotación ganadera, como mencionábamos antes, tienen mucho que ver con ese bañado que nos describías, ¿no, Soraya? ¿Dirías que es el principal problema que tiene ese país?
Sí, de hecho, la tenencia de tierra en tan pocas manos es como la herencia de la dictadura de más de 35 años de Alfredo Stroessner. Desde allí se viene arrastrando una lucha por la tierra. Los sectores campesinos organizados llevan años de largas marchas, largas luchas que han resultado solamente en líderes campesinos encarcelados. Y esto lleva larga data, o sea, llevamos toda esta pseudo-democracia, lo llevamos así. Digo pseudo-democracia porque en realidad el Partido Colorado nunca dejó de gobernar, excepto los 4 años que estuvo Fernando Lugo, que en realidad igual gobernó, porque de hecho Fernando Lugo ganó con alianzas con el Partido Colorado y el Partido Liberal, y el Partido Liberal fue quien finalmente lo traiciona. Lamentablemente el sector progresista no tiene fuerza como para decir que podría llegar al poder solo, y estas alianzas macabras son las que después terminan en fracasos políticos aún mayores. Entonces esa es la situación que tenemos por aquí.
Vale. Vamos con Carmen. Recordando que aportas una mirada europea a esta entrevista y tu forma de mirar este país lejano, a ver si eres capaz, ¿serías capaz de decirnos ahora si te irías a vivir a Paraguay? O sea, pros y contras.
Pues sí, a mí me han quedado ganas de quedarme.
¿Te has quedado con ganas?
Sí, me he quedado con ganas y yo creo que, bueno, volveré. Ya está, y vamos a ir proyectándolo. Porque realmente, bueno, pues nosotros veníamos desde nuestra asociación, nuestra colaboración, partía del hecho de que, bueno, realmente vivíamos de la basura, pero de un modo tan, tan diferente. Es decir, nosotros aquí, pues afortunadamente, pues se han ido desarrollando y se van desarrollando cada vez más, pues todo lo relativo a pues cómo se tienen que gestionar los residuos, cómo la reutilización puede ser una alternativa contra la generación de basuras y a favor de, bueno, pues de frenar un poco el cambio climático. Y nosotros íbamos también con esa mirada, porque sabíamos de la realidad de esas mujeres que están trabajando encima del vertedero en unas condiciones tremendas. Entonces, bueno, ahí ves las distancias realmente, a pesar de que, bueno, nos leímos un poquito la legislación y los planes de desarrollo que hay en torno a todos estos temas y son absolutamente calcados. Es decir, tú estás leyendo sobre objetivos de desarrollo sostenible aquí en Europa y te coge esos planes tan maravillosos redactados en Paraguay y están calcados. Es decir, habla de lucha contra la pobreza, de cómo de frenar el cambio climático, de cómo tenemos que salir todos adelante en este proceso, nadie se puede quedar atrás, pero sin embargo las realidades son diametralmente opuestas, o sea, hay todavía muchísima distancia. Entonces sí que evidentemente pues vamos con las ganas de, en la medida de lo posible, implementar esas prácticas que, bueno, que a ellas les pueda servir para desarrollar proyectos sostenibles en el tiempo y sobre todo que puedan vivir con más dignidad, ya que el Estado ni la municipalidad se las otorga, pues que ellas mismas unidas pues puedan crear un proyecto.
Vale, entonces en pro tendríamos que hay un campo de trabajo interesante, sí, que a ti te motiva, que tú, ¿y cuáles serían los contras?
Pues la ausencia absoluta de derechos. Es decir, una cosa que a mí me ponía los pelos de punta es de alguien se pone enfermo y no tiene un acceso a la sanidad como tenemos aquí. Eso para mí es brutal. O sea, para mí, es decir, recientemente a mí me había dado justo unos días antes del viaje un cólico nefrítico y allí, pues yo qué sé, yo pensaba, Dios mío, pues si esto le pasa a una persona aquí, ¿cómo lo soluciona? ¿Qué hace? Es que no tiene ningún tipo de recurso. Uh-huh. La educación, pues la falta de acceso a una buena educación, sobre todo esos derechos más fundamentales a los que aspiramos todas, ¿no? Uh-huh. Que haya no ya siquiera una buena sanidad, sino que haya sanidad accesible para todo el mundo, que haya una buena educación, un buen sistema educativo para todo el mundo, no haya esas diferencias tan radicales, pues depende de si vas a una escuela pública o vas a una escuela privada, el cómo esas diferencias son allí brutales. Para mí quizás serían una de las dos cosas que tú dices. Madre mía,
que habría que pensárselo. Vale, mira, en la segunda parte de esta entrevista, como decíamos antes a Soraya, ¿no? Que con mucho ímpetu pues ya tenía ganas de contarnos, ¿no? Pero lo vamos a hacer más adelante, Soraya, como te decía. Queremos que nos hables del trabajo que haces en el bañado. Queremos completar esta fotografía fija que estamos queriendo hacer de Paraguay. Y te voy a preguntar lo mismo que a Carmen, pero al revés, Soraya. A ver, ¿qué cosas son las que más te enojan de tu país y qué cosas son aquellas de las que estás más orgullosas?
Bueno, las cosas que más me enojan y nos enojan aquí, y lo decimos en todas partes donde podemos, es la desidia de los gobernantes de turno, ¿verdad? La ausencia completa, esa nada de preocupación que tienen hacia sus propios compatriotas, esa forma de encasillarlos a todos los que puedan, de arrinconarlos a todos los que puedan y de generar espacios solo para ellos, espacios educativos, espacios de salud, espacios para ellos y para los comunes, para todos los comunes nada. Eso es lo que más me enoja. Y lo que me levanta todos los días es la dignidad de las personas con las que trabajo. La sonrisa que nos dan a diario, el saludo fraterno, el abrazo, el cariño que recibimos todos los días aquí de los niños, de las mujeres, de nuestros compañeros. Y que nos hace creer que un bañado sur puede llegar a ser diferente. Eso es lo que más nos motiva.
Qué bueno, Soraya. Bueno, pues mira, vamos a dejar un momentito una temita, ¿vale? Y enlazado con lo que tú estabas diciendo, gracias a eso que estabas comentando, todo va a estar mejor, seguro, en el futuro. Esta canción es de Bohemia Urbana. Vamos a escucharla.
Cerquita la ciudad, voy en el 27. Camino algunas cuadras y agarro un micro interno. Palpito de emoción. habitación mientras hago un curso de computación. Ya verás, compraré un audito usado, lindo chiveré. Si no tiene aire, llevo al tereré. Si no tiene radio, yo te cantaré. Mientras hago un curso de computación, ya verás, compraré un audito usado, un lindo chileré. Si no tiene aire, llevo el tereré. Si no tiene radio, yo te cantaré.
Pues vamos con la segunda parte, como decía Bego, de este programa dedicado a Paraguay y más en concreto al Bañado Sur, uno de los cinturones de su capital, Asunción. Está con nosotros, como estábamos acompañando antes, Carmen y Soraya, la primera recién llegada de allí, la segunda, una chilena adoptada por Paraguay desde hace muchos años.
Pues ahora queremos hablar de Mil Solidarios, Soraya, un proyecto que, como decías antes, hace muchos años se desarrolla en el Bañado Sur y desarrolla un trabajo bastante pleno, un proyecto que puso en marcha vuestro país Oliva y nuestro Paco Oliva allá en Asunción y que ahora diriges tú, Soraya. Antes nos decías algunas cositas del inicio de Mil Solidarios. Cuéntanos un poco más, Soraya.
Bueno, les cuento. Tal como lo dijiste, Mil Solidarios es la obra del Bahía Oliva, junto con un grupo de hombres y mujeres que, preocupados por la situación de, en general, de los bañados de Asunción, decidieron trabajar aquí y asentarse y empezar a fortalecer la educación de los niños y las niñas. Hoy, 22 años después, contamos con un centro solidario Orapé que atiende a niños y niñas dentro de su proceso escolar y los apoya para que ellos no deserten de la educación formal. Son 144 niños que vienen por las mañanas y las tardes y aquí reciben el refuerzo escolar, la merienda, también formación humana, un poco formación política, formación para prevenir la violencia, el consumo de drogas, el abuso sexual, entre otras cosas. Uh-huh. Al lado de Solidario Orapé tenemos el programa Renacen. Renacen es un programa de reinserción escolar de niñas y adolescentes madres. Estamos hablando de niñitas que son madres, todas menores de 18 años, y vienen aquí y también fortalecemos el área educativa de ellas para que no dejen el colegio. Ellas vienen, son 20 niñas madres y vienen todos los días con sus bebés. Tenemos 21 bebés que reciben estimulación temprana, alimentación, entre otras cosas. Abajo en el CAFA, el Centro de Atención Familiar, hoy estamos trabajando con un proyecto que financia la Agencia Española de Cooperación Internacional y básicamente es de atención integral a las mujeres del bañado para prevenir principalmente la violencia de género. Allí tenemos atención psicológica, asistencia social, asistencia jurídica, también orientación laboral para ver si conseguimos trabajo fuera del bañado o empezamos con algunos emprendimientos productivos dentro del bañado. Además, tenemos todo un programa con ese proyecto de capacitación y intentamos hacer alianzas con las instituciones del Estado para que vengan a capacitar a las mujeres al Bañado Sur. Es un punto muy flojo y nos cuesta mucho porque casi no quieren bajar al territorio, pero lo seguimos intentando. Y por otro lado tenemos el fortalecimiento de la Asociación Mujeres Unidas, que es una iniciativa asociativa que empezó hace 10 años, este año cumple 10 años, después de 10 años de proceso lograron su legalidad, hoy ya están constituidas legalmente, cuentan con un predio y una casita donde se reúnen constantemente, y es allí donde llevamos adelante el proyecto Mujeres con los compañeros de traperos de Maus. Este proyecto básicamente tiende a cuidar la salud de las mujeres recicladoras y a generar procesos productivos a partir de la basura.
Bueno, eso nos hace una idea, sobre todo a nuestros oyentes, ¿no, Soraya? Porque gracias, como decías, que a Paco Oliva, ¿no?, que no... nos introdujo en este proyecto y hemos conocido esa realidad y nos ha asentado un poco en la actualidad de ese proyecto. Pero ahora le pregunto a Carmen, ¿no?, por preguntarlo así a bote pronto, ¿qué pinta allí un proyecto como Traperos de Emaús? ¿Por qué un proyecto como el vuestro se plantea hacerse presente tan lejos de casa?
Bueno, nosotros hace tiempo que nos visitó Pai Oliva y bueno, pues nos contó esa realidad, contó a todos los traperos y las traperas, nos reunimos en torno a él y nos contó qué era lo que estaba pasando allí. Entonces recuerdo que un compañero pues le dijo, bueno, nosotros ¿qué podemos hacer? ¿Os podemos colaborar en alguna cosa? Y Paí nos dijo, bueno, ustedes sigan trabajando, sigan adelante, desarrollen su proyecto. Y era un poco como, bueno, a mí eso se me quedó muy grabado, me acuerdo perfectamente, porque es que como hoy se está haciendo realidad eso, es decir, nosotros estamos con mucho esfuerzo también levantando este proyecto, ¿no?, afianzándolo, pues creciendo poco a poco, y al final es lo que os comenté, decir, bueno, pues mira, esas mujeres también están viviendo cerca del vertedero, haciendo trabajos de reciclaje con lo poquito que, bueno, pues van encontrando y que les permite subsistir. Y nosotros vivimos también de la basura, vivimos de la gestión de recursos. Entonces se nos ocurría, bueno, aparte de que, bueno, Traperos pertenece, nosotros pertenecemos a un movimiento a nivel internacional con muchas realidades también muy, muy diferentes, pero que empezó de esa manera, es decir, de gente muy pobre, sin recursos, que empezó a recoger cosas que se encontraba, empezó a reciclar, y ahí se nos aparecía como un punto de unión, aparte de las relaciones afectivas que ya existían, un punto de partida súper interesante para apoyar en lo que podamos a que se vayan generando pues esas actividades que no solo desarrollamos nosotros, sino que desarrollan muchos grupos de Emaús en América Latina, con realidades muy cercanas, muy parecidas a las que tienen en Paraguay y que ya llevan tiempo desarrollándose. Pues tienen los grupos de Chile, de Uruguay, de Perú, que además empezaron también rescatando gente de que trabajaba en vertederos, que trabajaba en el basural, ¿no? Entonces por ahí pues vimos que era el momento quizás para que empezáramos a desarrollar y a colaborar pues todo lo posible en ese, ¿no?, en ese aspecto.
Ya, qué bonito esto de que sí, la basura, el vertedero, nos ayude a estrechar esta distancia que nos separa, ¿no? Parece aquello que no sirve es lo que nos va a hacer.
Sobre todo buscar una alternativa, ¿no? Y eso de decrecer, que claro, es importante, sobre todo.
Y sobre todo, una cosa que yo creo que es importante, que resalto y que les decíamos, ¿no? Es decir, que están haciendo un trabajo muy digno, un trabajo súper importante medioambientalmente. Importante para la sociedad, que además una sociedad que las rechaza.
Eso totalmente.
¿No es? Es decir, pero que están haciendo un trabajo muy digno en unas condiciones muy precarias, absolutamente precarias, pero un trabajo muy importante para la sociedad en la que viven. Y entonces, pues, se trata de eso, de ser consciente de esa dignidad y de la importancia de su trabajo.
Y al hilo de ese trabajo, ¿no? Porque, de hecho, nosotros hemos hemos titulado el programa, ¿no? Cateura, residuo o dignidad, ¿no? De esa búsqueda de recursos, ¿no? De aprovechar, vamos, lo que es su realidad, pero cómo se busca una alternativa, como hace Traperus, ¿no? ¿Qué es cateura? Para que nuestro oyente lo sepa.
Cateura es un... Se acopla. Un poquito de...
Bueno, la demás Soraya yo también que nos explique sí, también.
Sí. Bueno, pues yo creo que eso también lo puede explicar muy bien.
Muy bien,
muy Soraya. Quizás yo le daría paso a ella.
Cateura es, para la sociedad, cuando hablamos de cateura, estamos hablando de basura. Un montón, una montaña gigantesca de basura, y bueno, allí rodeada de esa basura, mucha pobreza, eso es lo que ve con cateura, cuando decimos cateura, la sociedad paraguaya en general. Pero para nosotros hoy cateura es símbolo de dignidad. Estamos generando joyas, bisutería, creo que algunas de ustedes ya han visto el trabajo de las mujeres, que
sí,
para nosotros...
Sí, ya hemos visto algunos, Soraya, ya tenemos algunos. Gracias.
Entonces, para nosotros no era salir solamente con un accesorio y era venderlo por venderlo, sino era mostrar toda la dignidad, todo el trabajo que hay detrás de cada una de las compañeras artesanas, y que pueden utilizar incluso la única materia prima que tienen a la mano, que es la basura. Entonces, para nosotros es transformar siempre la basura en belleza, pero también el estigma que tiene el bañadense, la bañadense, en dignidad. Demostrarle no solamente a la sociedad paraguaya, sino si se puede al mundo, lo digno que son, y que son ellas y ellos, todos los que han sido de alguna manera marginados históricamente, y todo lo que merecen también a la vez.
Vale, como pues dices, el vertedero de Cateura está relacionado con cuestiones, bueno, como decías, la belleza, ciertamente, la belleza de esas joyas que fabricáis, también orquesta, pero habéis nombrado tanto Carmen como tú las condiciones. Yo creo que es lícito hablar un poco de las condiciones en las que están trabajando esas mujeres encima del vertedero de la basura de Cateura. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Son duras? ¿Cómo son?
Bueno, son duras, ¿no? Es increíble la situación en la que se trabaja. Es decir, aquí pues tenemos la... No sabemos realmente de esa realidad. Yo creo que sería algo importante que todo el mundo visitara una vez en su vida un vertedero para ser consciente de... pues bueno, pues de nuestra, ya desde aquí, desde nuestra realidad, ¿no? Claro. Desde nuestra realidad, la cantidad de residuos que se generan, porque bueno, nosotros pues, a todo lo más que alcanzamos a separar un poco los residuos y ya está, pero después esos residuos
no
como
sabemos dónde van.
Como si los metieras debajo de una alfombra, eso desaparece, ¿no? Allí el vertedero es un vertedero inmenso, que tenía que haberse clausurado hace ya muchos años, en el 2011, y ahí sigue. Pues esas mujeres trabajan en grupos por la mañana, por la tarde, por la noche, esperando, las llaman también gancheras, porque esperan, llega un camión, ellas con sus ganchos arrastran las basuras y pues... Ese es el trabajo, es rebuscar en todos esos residuos. Hay residuos peligrosos, más peligrosos, menos peligrosos. Es decir, la realidad que nos contaban es que muchas mujeres se cortan, se higiene. Pinchan. Bueno, y eso...
O sea, sin medidas de prevención,
medidas,
por supuesto.
No en absoluto,
ni mascarillas, nada.
Eso de los EPI que conocemos, ¿no?
Los EPI, nada, como pueden, se protegen un poco.
Totalmente.
Pues como pueden los pies para no cortarse, pero después no tienen... medidas de seguridad ninguna. De hecho, justo una semana antes de que nosotros fuéramos a Paraguay, una de esas mujeres murió atropellada por un camión. Es decir, pues probablemente no la viera, dio marcha atrás, marcha adelante, y esa mujer murió. Esas son las condiciones en las que trabajan. Lixiviado, de productos, gases que respirando los gases que se emiten en el vertedero, es decir, con problemas en la piel. Había un estudio que se interrumpió, de cómo estaba afectando, o sea, cómo ya esa toxicidad les estaba afectando a nivel de cromosómico a su, uh-huh, en su ADN, ¿no? Sí. Es decir, que las condiciones son terribles, o sea, medidas de seguridad cero, y en unas condiciones complicadas.
Ya. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Es una pena porque nos gustaría hablar mucho más y no me gustaría dejarlo en este bajón. Es verdad que nos interesaba. Pero Soraya, ¿no? Despídete con un poquito de optimismo, por favor. ¿Qué cambios vemos en los próximos años? Y ya otro día hablamos de esos cambios.
Que sí, que estamos camino a esos cambios, que vamos a seguir peleando en esta orilla y ahora con ayuda de la otra orilla, que son ustedes, vamos a seguir peleando por cambiar esta realidad. Las mujeres lo merecen y luchan todos los días de su vida para que esto cambie, así que tiene que cambiar, necesariamente tiene que hacerse. Una de las mujeres, cuando estábamos entregando los EPIs, porque Carmen no contó, pero 103 mujeres recibieron equipos de protección a través del proyecto Mujeres, nos decía que ella trabajaba hace 30 años en el vertedero Cateura y esta era la primera vez que iba a trabajar con material de protección. Eso, haber cambiado un poquito eso, que ella se sintiera atendida, eso ya es valiosísimo. De alguna manera, en algo, hemos tocado también su vida y la dignidad de su trabajo. Así que están dadas las condiciones para que sigamos luchando y que esto cambie alguna vez.
¿Tú quieres decir alguna cosita?
Pues yo también quiero muy optimista y sé que soy muy consciente de que sí que se van a producir esos cambios, que van a llegar esos cambios para mejorar la vida del bañado.
Vale, pues nada, juntos trabajamos para que eso llegue, ¿vale? Muchas gracias, Soraya.
Muchas gracias a las dos.
Un abrazo.
A ustedes, adiós.
Bueno, Feli, esta es la nueva sintonía que te han puesto hoy. Como estamos con música paraguaya, pues entonces paraguayo. Nos han puesto este. ¿Qué nos trae hoy? Rápido, una memoria rápida, pues
rapidito,
Feli.
Rapidito, rápido, que hay poco tiempo. Mira, te traigo a un uruguayo hablando de Paraguay, que es un país que a él le encantaba y lo sentía como suyo. Alguien que no necesitaba presentación es Eduardo Galeano. Lo primero que es un corte donde habla del guaraní, que es un idioma, bueno, que se estableció como oficial en la Constitución del año 1992. Y bueno, y parece que el guaraní tiene varios orígenes, ¿no? Vamos a dejar a Galeano que nos lo cuente.
Yo quería advertir que del Paraguay aniquilado sobrevivió la lengua. Misteriosos poderes, este es un textito que yo escribí sobre eso, del Paraguay aniquilado sobrevivió la lengua. Misteriosos poderes tiene el guaraní, lengua de indios, lengua de conquistados que los conquistadores hicieron suya. A pesar de prohibiciones y desprecios, el guaraní sigue siendo la lengua nacional, y lo fue cuando no había más que una patria en escombros. Y lengua nacional seguirá siendo, aunque la ley no quiera. Ahora la ley lo quiere, sí. Sobre todo gracias a Lugo, pero durante mucho tiempo la lengua guaraní fue perseguida y prohibida. Y sin embargo sobrevivió. Y es la lengua que los paraguayos usan a la hora del amor y de los chistes, que son las dos horas fundamentales de la vida, me parece, ¿no? Aman el guaraní, quien guaraní ríen.
Y así se expresaba Eduardo Galeano en una rueda de prensa que realizaron distintas personalidades de América Latina tras la victoria de Fernando Lugo en las elecciones del 20 de abril de 2008, cuando fue elegido presidente del país. En la que también mencionaba la guerra que enfrentó Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870. Y así lo contaba.
Cositas que quisiera añadir. En primer lugar, la importancia de este trencito que parece de juguete y que es todo un símbolo del Paraguay que supo ser el único país de veras independiente de América del Sur. Independiente de la deuda externa, porque no debía un centavo a nadie. Independiente también de la mal llamada libertad de comercio, que como bien sabemos a esta altura de las cosas es una libertad que enjaula y una gran mentira, porque es el nombre que el norte del mundo da a todo lo que no practica, pero es todo lo que predica. Predica la libertad de comercio, pero no la practica. Y como el Paraguay de los López cometió el grave pecado de proteger sus labores nacionales, de proteger sus propios productos, de impedir el paso de la avalancha de los productos británicos por los ríos, y como cometió también el grave pecado de no atarse al cuello esta soga que nos ahorca, que es la soga de la deuda externa, fue castigado. Y yo quiero aprovechar la ocasión para pedir disculpas como uruguayo, porque ese castigo fue propinado a través de tres países vecinos del Paraguay, uno de los cuales fue el mío, Uruguay, Brasil, Argentina, en una guerra que se anunció que iba a durar 3 meses y duró 5 años y exterminó a toda la población masculina adulta de este país y exterminó la mala semilla del desarrollo independiente que ahora recoge, como bien lo ha dicho más de una vez en sus discursos, el flamante presidente Lugo, para que dé frutos.
Bueno, Lugo fue destituido a través de un controvertido juicio político en el marco de una crisis política el 22 de junio de 2012 y Galeano dijo que aquello fue claramente un golpe de Estado y que además estuvo mal maquillado, que el gobierno de Lugo quiso recuperar esa tradición de dignidad que no estaba muerta y muy tímidamente inició algunos cambios destinados a que el Paraguay volviera a ser el país más independiente de todos, el más justo. Y eso fue un pecado imperdonable desde el punto de vista de los dueños del poder.
Y pese a que en ese momento no se consiguiera, ya sea en Paraguay o en cualquier pueblo del mundo, la esperanza de cambio y de una vida más justa y digna nunca ha de perderse. Hay que seguir luchando.
Hay que seguir luchando.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro.
Y sí, ahora sí, llegamos al final. Vamos, se nos ha hecho cortísimo escuchar a las compañeras, ¿no? A Soraya, a Carmen, que han tenido, bueno, Carmen en este caso, la suerte de ir a Paraguay, conocer aquella realidad, esa alternativa que pese a contar con pocos recursos, han sabido reinventarse y sacarle provecho a su situación, creando comunidad y lazos de colaboración.
Sí, cortito, Feli, muy interesante. Este, como la mayoría de los temas que preparamos para nuestra audiencia, tiene mucha tela que cortar. Pero como siempre, volveremos sobre ello, para seguir avanzando, para seguir tratando de decir, a través de nuestras señales de humo, que las cosas se pueden hacer de otra manera, que otro mundo es posible y ya se está construyendo.
La vida se enciende, se prende.
Así es, y queremos contar con vosotras y vosotros. Sabéis que podéis mandar sugerencias y reflexiones a nuestro correo de humo2orillas@gmail.com.
Y ahora os decimos hasta la semana que viene. Os estaremos esperando en las emisoras de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y siempre en el podcast de Hispanidad Radio. Y mientras tanto, como decía María Ángeles, que el mundo despierte.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma.